Ahora comienza un programa dirigido a quienes trabajan en el campo y se vinculan con la producción ganadera, en mano a mano con el plan agropecuario. Tecnología, innovación y producción, información, recomendaciones técnicas y experiencias de productores.
Amigas y amigos, es un gustazo reencontrarnos a través de este canal de comunicación, llegando a todo el país mediante Radio Carve, la 850 del dial, a lo largo y ancho de la patria, como siempre, y también llegando a distintos puntos del país, primero a través de Radio del Oeste de Nueva Helvecia, Radio Tabaré en Salto y La Hora del Campo. Les comentamos que vamos a tener un programa muy contextual, hay que prepararse para lo que se viene, los próximos sectores, los servicios. Bueno, sobre esto vamos a estar charlando con el doctor Germán Álvarez, técnico del Plan Agropecuario en San José y Flores, para conocer qué elementos deberíamos tener en cuenta a nivel sanitario al respecto. Claro está que esto está muy mecanizado, ¿no? Se conoce cuál es la cabaña en la que se le compra, cuáles son los productores de toros que dan origen a estos reproductores que ingresan a los predios. También, ¿cuáles son las medidas de manejo previo al entoré para prepararlo, para cumplir con su función reproductiva, realizar revisación, pruebas de montas, etcétera? Todo esto se va a estar refiriendo el doctor Germán Álvarez. También vamos a estar conversando con el ingeniero agrónomo Julio Perrachón sobre el estado actual de las pasturas. Cayeron lluvias, se empezó a expresar el potencial de los distintos materiales, de distintas pasturas. Sobre esto va a estar charlando el ingeniero Julio Perrachón. Y bueno, pensando también en el verano, ya para recomponer la normalidad de la estructura forrajera de los establecimientos, aquellos que tienen pasturas implantadas en su sistema. Pero sin más que agregar, vamos directamente a la palabra de los protagonistas de hoy. Como decíamos al comienzo del programa, íbamos a estar charlando con Germán Álvarez, técnico del Plan Agropecuario en el departamento de San José y Flores, veterinario de profesión, con quien charlásemos sobre los elementos a tener en cuenta cuando hay que preparar el toro pensando en el próximo servicio a nivel sanitario, de manejo, también cuando se ingresan toros al establecimiento. Germán, como siempre, es un gusto estar conversando contigo y tal vez la pregunta primera va por ahí. ¿Qué elementos tener en cuenta para pensar ya en el próximo entore con los reproductores que vinieron de un trabajo del año pasado que tal vez les costó un poco recuperarse, pero bueno, hay que empezar a conocer cuál es la situación actual a nivel sanitario, a nivel físico, para prepararlo justamente o tomar decisiones al respecto, ¿no? Si bien es un tanto temprano, es momento de pensar en esta operativa de manejo, ya que el toro, como siempre decimos, si falla, se pierden 30 terneros en el rodeo, ¿no?
Sí, ni bien, como tú bien decís, todavía falta tiempo para el entore. Estamos recién, bueno, en el mes de agosto, comenzando algunas apariciones de los rodeos, y bueno, pero es importante ya ir previendo, ni que hablar, de un año bien particular, un verano, bueno, una situación conocida por todos, desde el punto de vista de la sequía y consecuencias que ella dejó en algunos establecimientos particulares con mermas importantes en lo que fueron los índices de preñez, como consecuencia de la seca. Ir previendo el próximo entore, siempre con el objetivo de tratar de lograr los mayores índices de preñez posible y lograr el mayor número de terneros en la siguiente zafra. Y en ese sentido, bueno, el rol fundamental del macho, del toro, muchas veces luego que termina el entore, es una categoría que a veces queda un poco relegada, digamos, olvidada en el campo, y bueno, siempre es importante monitorear. Si bien estamos con tiempo, bueno, pues es una buena oportunidad para ir previendo, bueno, cuál es el estado de los mismos y en cuanto a su aptitud funcional y reproductiva de los mismos. Ahí todavía podemos tener toros que a la salida del invierno están sentidos en cuanto al estado corporal. ahí es fundamental ir haciendo hincapié para recuperar esos estados corporales, de modo tal de lograr un animal con un estado corporal acorde para cumplir su función. Y después ya ir evaluando lo que es la revisación, ¿verdad? Ir evaluando lo que es la aptitud reproductiva del mismo. Con las revisaciones que hacemos anualmente de esos animales, ¿verdad? Ahí recalcar la importancia de esa revisación, que hay que hacerla todos los años. Un toro, porque haya sido apto en la temporada pasada, no quiere decir que sea apto para esta. Entonces, ahí con el asesoramiento del veterinario de cada establecimiento, confirmar el estado de esos toros, poder revisar esos toros, para luego concluir y llegar a tiempo, antes del inicio de la temporada de servicio, a ver con qué toros contamos y con qué toros no vamos a contar para la próxima etapa de la reproducción. Básicamente, la revisación consiste en lo que es un examen general del toro, ahí, como te decía, el estado corporal de los mismos, todo lo que es la parte locomotor del animal, los aplomos, buscando algún defecto de pata, algún defecto de columna, que lo hagan, que lo imposibiliten para la reproducción. También a nivel de todo lo que es el examen de ojos, cabeza, boca, dentición, es fundamental, ¿verdad? Como todo, como parte de un examen objetivo general, para luego después centrarnos en lo que es un examen más particular de la parte reproductiva, de los órganos reproductivos, ¿verdad? Un examen de testículo, pene, prepucio, también análisis de, ¿verdad? Un examen de las glándulas anexas mediante tacto rectal. Y también ahí se aprovecha generalmente en esas situaciones para hacer una extracción de semen, para poder evaluar también la fertilidad de ese semen. Muchas veces en esa oportunidad ya se aprovecha. Luego, un poco de este examen, un poco más con el toro a nivel de cepo, de corral, es importante evaluar la funcionalidad del mismo, ¿verdad? Un toro va a terminar de ser apto o no. Luego de verlo en acción, generalmente se hacen lo que son las pruebas de servicio, tanto de aptitud de monta como de capacidad de servicio. Ahí vemos y comparamos los toros y evaluamos en cuanto a la funcionalidad, ¿verdad? Con una vaca inmovilizada, generalmente, en un cepo diseñado para eso, lo que se hace es evaluar todo lo que es la monta del toro, ¿verdad? La búsqueda del toro hacia la vaca, la identificación de la hembra, un correcto salto, y una correcta cópula y eyaculación. Generalmente son pruebas que complementan a las pruebas antes dichas de aptitud. Estas son pruebas un poco más funcionales, que en definitiva, con toda esta información, es que, como te decía hoy al comienzo, vamos a determinar la aptitud o no de un toro, o un toro cuestionable, que muchas veces en los exámenes todavía no está apto, pero dado algún tratamiento que con alguna patología que encontremos que pueda ser reversible, todavía tenemos tiempo para tratar ese animal y volverlo a chequear antes del inicio del entore para que pueda cumplir su función reproductiva.
El toro es una categoría que en general es relegada en el establecimiento, ¿no? Termina de trabajar y va para el potrero del fondo, en algunos casos con mejor o peor alimentación. Salimos de una sequía con poca disponibilidad de pastos, seguramente no fue de las categorías que mejor se atendió. Respecto a eso, al tema de la alimentación, ¿qué hay que tener en cuenta? Siempre es conveniente tomar esas decisiones de alimentación, de revisación, un tiempo anterior, ¿no? Por lo menos 2 meses antes de que comience realmente el servicio.
Eso, como tú bien decías, muchas veces hablamos de esta revisación, por lo menos hacerla 2 meses antes de comenzar los servicios, ¿verdad? Siempre se habla de 60 días previos, por lo menos. Esto un poco está explicado por hay un tema biológico que la espermatogénesis de su animal, o sea, la formación de espermatozoides, en el toro aproximadamente dura ese lapso. Por lo tanto, si nosotros tenemos hoy alguna patología, encontramos la revisación que lo hagan no compatible, pero sí tratamiento mediante que pueda ser reversible, sabemos que vamos a contar con ese tiempo. Por lo tanto, la revisación previa, siempre se habla de ese tiempo previo. En realidad, revisar los toros se podría hacer en otras épocas del año, incluso al terminar el servicio. Es una buena oportunidad también para revisar esos animales, porque bueno, terminamos el servicio y si ya identificamos alguna lesión o alguna patología que al toro lo haga incompatible, ¿verdad? Irreversible para la próxima temporada, ya es un momento para el descarte y no quedarnos con un toro todo el año en el campo que sabemos que no va a ser apto para la temporada que viene. Entonces, muchas veces hablamos de los 2 meses previos al servicio, la época ideal, pero en realidad el momento para la revisación de toros puede ser en diferentes etapas del año, sobre todo, ya te digo, al finalizar el servicio puede ser una buena ocasión pensando en el año que viene. Y en cuanto a los estados corporales que tú decías, es verdad, luego de terminar los servicios, y más en este año particular, que venimos con un déficit forrajero que generó la seca, los toros un poco son, digamos, relegados muchas veces en el campo y, bueno, no, nos acordamos de ellos muchas veces cuando se acerca la próxima temporada. Ahí es fundamental con tiempo ir recuperando, sobre todo esos estados corporales, que muchas veces sabemos que salen sentidos del invierno, y ahí básicamente consiste en mejorar ese plano alimenticio, ¿verdad?, con dietas un poco más energéticas, que provoquen eso, ¿verdad?, una recuperación del animal que nosotros nos encuentre con toros cercano al servicio, ya del punto de vista por lo menos corporal, con un estado adecuado para cumplir esta función.
Bien, Germán, hablabas de descarte también, de acuerdo al estado sanitario, al estado físico, a la edad. Entonces, estos reproductores, de alguna forma, hay que reponerlos. En general, se compran en cabañas de la zona, cabañas con venta de toros de campo. ¿Qué aspectos tiene que tener en cuenta el productor? ¿Qué elemento, justamente cuando se ingresan esos animales al establecimiento, para cumplir una función que tal vez todavía no han empezado a cumplir porque son jóvenes o porque en realidad estaban en otra circunstancia?
Sí, bueno, ahí es bien fundamental a la hora de tanto de ingresar animales como cuando revisamos nuestros toros, también en parte de este examen que hablábamos hoy, descartar lo que son enfermedades, ¿verdad? Enfermedades venéreas. Generalmente durante la revisación de los toros también se aprovecha la ocasión para hacer lo que se denominan raspajes de toro, que bueno, sacar muestra para descartar algunas enfermedades venéreas, como es el caso del campylobacter y la tricomona, ¿verdad? Eso para nuestros toros como parte de esa revisación anual. Pero a la hora de ingresar animales, que es muy común todos los años, ahí las importantes las garantías sanitarias que debemos tener, ¿verdad? Generalmente muchos toros, como sabemos, se comercializan en la conocida zafra de reproductores, ¿verdad? De la primavera, y generalmente ya hay un vínculo importante de confianza de los clientes con las cabañas que aportan esos toros, y bueno, son parte de esas garantías, ¿verdad? Como parte de esas garantías de las cabañas, generalmente la parte sanitaria es fundamental. Y bueno, si no son toros comprados en ese tipo de lugares, ¿verdad?, con toros que vamos a incorporar a nuestro sistema de otros orígenes, ahí la importancia de asegurarnos de esas garantías sanitarias, ¿verdad?, de toros libres de estas enfermedades venéreas y de otras enfermedades de la reproducción a la hora de integrar, ¿verdad?, de incorporar animales a nuestro rodeo, ¿verdad? Esto siempre es fundamental tenerlo en cuenta, tanto en este caso como estamos hablando de los toros, pero cuando incorporamos ganado fuera de nuestro rodeo, a incorporarlo, tener esas garantías desde el punto de vista sanitario.
Agradecemos a Germán por la disposición, por comentarnos, darnos estas recomendaciones sobre el ingreso de los toros al establecimiento, al predio, cuando son nuevos, qué elementos a tener en cuenta. Estos toros que ya cumplen una función en el predio, cómo revisarlos, llamar al veterinario para conocer cuál es su aptitud reproductiva, hacer las pruebas de salto, etcétera. Todo con tiempo. Y también mejorarles, ¿por qué no?, la alimentación, cuando en realidad después van a tener una época, una etapa bastante demandante para cumplir con su labor reproductiva. Agradecemos nuevamente a Germán Álvarez y nosotros continuamos con más Mano a Mano con el Plan Agropecuario. Actividades del Plan Agropecuario. El próximo 28 de agosto a las 19 horas se va a estar realizando la jornada cosecha de campo natural, recuperando la diversidad, en la sede de la Liga de Trabajo de Guichón. El próximo 29 de agosto estarán cerrando las inscripciones para realizar el curso Encargados Rurales para Establecimientos Agropecuarios, que se estará realizando en el local Bequeló en Mercedes, departamento de Soriano. El inicio de este curso será el 1 de septiembre. El 31 de agosto, el jueves, se estará realizando la jornada de campo del proyecto Arroz Ganadería FPTA 381 en el establecimiento de Carlos Cabrera, en el kilómetro 182 y medio de la ruta 15. Se deberá ingresar al este durante recorriendo 3 kilómetros para llegar al establecimiento. Luego habrá una jornada, una actividad de salón en Cebollatí, departamento de Rocha, donde también queda este establecimiento. Ayer, último tramo del invierno, pensamos cómo pasarlo para llegar a la primavera. También el jueves 31 a las 13 horas en Merinos, departamento de Paysandú, más precisamente en el establecimiento laboratorio del proyecto Gestión del Pasto Cerro del Bombero. El próximo 2 de septiembre estará cerrando las inscripciones para realizar el curso Inseminación Artificial en Bovinos en Sarandí del Yí, departamento de Durazno. Se estará dictando 25 y 26 de septiembre y 2 y 3 de octubre. Toda la información sobre actividades de extensión y capacitaciones, ya sea a distancia o de manera presencial, está disponible en la página institucional planagropecuario.org.uy.
Actividades de extensión y capacitación, publicaciones y todas las novedades de la institución actualizadas, visite nuestra web en planagropecuario.org.uy.
Amigas y amigos, como les comentábamos al comienzo, vamos a estar compartiendo la palabra del ingeniero agrónomo Julio Perrachón, coordinador de la Regional Litoral Centro al suroeste del país, también técnico del Plan Agropecuario en el departamento de Canelones, para saber cuál es la situación de las pasturas implantadas, de las praderas, las pasturas artificiales, cómo se han comportado. Venimos de una seca importante, pero ahora las precipitaciones han sido abundantes. En la última semana previamente habían ocurrido otras lluvias y cambió totalmente el panorama. Justamente a esto se refiere Julio Perracho. Julio, es un gusto estar conversando contigo. Bueno, ¿cuál es la situación en el departamento de Colonia? Y tú que recorres toda la zona en los distintos departamentos, tal vez pensando en algunos cultivos en particular que pueden haber tenido un comportamiento diferencial, como por ejemplo los verdeos de invierno, tal vez pensando directamente en las avenas y los raigrases.
Bueno, después de estas precipitaciones a mediados de agosto, que la verdad que en el sur del país estaba necesitando mucho y fue muy variado en esta semana, en un total en algunos lugares de 100, de 80, de 70, la verdad que vino muy bien para las pasturas, fundamentalmente las alfalfas, las festucas. Se ha habido una respuesta muy buena. Ya los días ahora son más largos, no estamos en la primavera, pero la cosa cambia, ya se ve respuesta. Las intersiembras de avena y raigrás, la verdad que se ve una explosión muy buena, eso acompañado a la alta nitrificación que hay en el suelo gracias a la seca, y bueno, eso es un poco la situación. Después, otra característica, y este año 23 ha sido impresionante y la tenemos que tener el recuerdo, todo lo que han producido las avenas. La verdad que al ser un otoño, invierno seco, han producido mucho. La gente se la jugó, tanto avenas negras de ciclo corto para hacer reserva, o las amarillas también para hacer reserva. La verdad que fue un año para el recuerdo en avenas. En años normales y con lluvia, las avenas ya a partir de junio, julio, cuando hay mucha humedad, dejan de producir. Pero bueno, es agosto, ya por supuesto encañadas las avenas, pero con muy buen forraje, la gente pudo hacer mucha reserva. Por lo tanto, agradecer a la avena, y hay que tenerla en cuenta. Nosotros en el Plan Agropecuario ya la venimos llamando no verdeo de invierno, sino que verdeo de otoño. El momento justo es siembras de febrero, y este año lo demostró.
Y en cambio el otro verdeo de invierno, que es el raigrás, este año por la falta de agua, como el año pasado, en mediciones del seguimiento forrajero, el año pasado nos dieron entre un 15 y un 20% menos de forraje en los raigrás, explicado por la lluvia. Este año pasó lo mismo, recién ahora vemos un crecimiento más importante, y como se dice siempre, el raigrás, cuando es tan bueno y viene bien el clima, a los 30 días estamos para otro pastoreo, recién ahora. Y bueno, y lo otro que se caracterizó este otoño-invierno, los problemas de nitrito, por lo tanto los pastoreos no pudieron ser muy rasantes, hubo gente con muerte de animales por intoxicación de nitrito y nitrato, pero bueno, en resumen, estas aguas han sido muy importantes para las pasturas, también para la gente que sembró en otoño, que fueron con algunas complicaciones y problemas de insectos, estas aguas va a ayudar y va a consolidar esas praderas. Y por supuesto, la gente que no pudo sembrar porque no se animó por la falta de lluvia, todavía estamos, fin de agosto, septiembre, una época buena para sembrar praderas, fundamentalmente alfalfa, no más de septiembre, porque está muy cerca el verano, y como sabemos, cuanto más cerca, menos crecimiento radicular y menos capacidad de sobrevivir el verano. Por lo tanto, agradecidos, y como siempre decimos, el agua, lo primero que nos cambia es el ánimo, y después, por supuesto, todo el crecimiento de forraje, que como en todos los sistemas ganaderos o lecheros, estamos apostados a producir mucho forraje en primavera para hacer reserva y para lograr las eficiencias que necesitamos en este año complejo.
Comentabas algo que a causa justamente esta nitrificación, debido a la sequía, ha habido algunas intoxicaciones importantes. ¿Hoy continúan siendo peligrosos este tipo de pasturas para los animales, que puedan provocar también algún caso al respecto?
Bueno, sí, en los raigrases, como hemos visto, están en un color azul oscuro, por lo tanto hay que seguir teniendo precaución, y más cuando los animales no tienen otra comida. Es diferente en un tambo, que están con silo, grano, ahí se diluye. Y lo otro, como vemos en muchos predios, ya le han agarrado la mano, no pastorear al ras, hacer un pastoreo primero selectivo y después abrirle la franja para que coman más suave, y como siempre monitorear, pero todavía, a pesar de que llovieron 80-100 milímetros, creemos que en el suelo hay mucho nitrógeno y hay que tener en cuenta. Sabemos que los verdeos ya se están encañando, fundamentalmente avena, pero bueno, como siempre en esto de la agropecuaria, estar permanentemente monitoreando para no tener sorpresas y lograr una mejor gestión.
Julio, ya tal vez pensando en el verano y tener este forraje hoy, ¿hay disponibilidad? Aquellos que han sembrado, claro está que en la zona de Colonia, en la zona sur, donde la tendencia es a generar forraje, en este caso a través de praderas, de verdeo, puede diferenciarse esta zona con otras. Pero ya pensando en recomponer el sistema forrajero en los predios, se puede planificar, ¿no?, lo que son los verdeos de verano.
Y bueno, está muy bien, ya estamos en fin de agosto, ya hay que pensar en la rotación para los verdeos de verano. Son un mal necesario, tienen un costo importante, pero ayudan a cuidar las pasturas y aliviar y poder hacer reserva en las pasturas. Por lo tanto, sí, los verdeos de verano son importantes, y ahí hay opciones para poder sembrar temprano. Recordar el Sudan Grass, a partir del 15 de octubre es posible, soporta mejor las heladas que los otros sorgos. Y bueno, si estamos hablando 15 de octubre, dos meses para atrás, estamos hablando que en septiembre ya deberíamos empezar los barbechos para tener después dos meses de barbecho. Por lo tanto, muchas de esas avenas que se están encañando o esas avenas que se destinaron para reserva, es un buen barbecho para pensar en los sudas. Después, si queremos la opción de sembrar sorgo forrajero, ahí ya deberíamos de ir para el mes de noviembre, que bueno, todavía tenemos un tiempo para seguir pastoreando algún raigrás o alguna pradera vieja.
Bueno, bárbaro, Julio, tenemos por lo menos una representación de cuál es la situación, el estado de las pasturas cultivadas y algunas recomendaciones de manejo y también pensando en el verano sobre la instalación de verdeos. Agradecemos nuevamente a Julio Perrachón por estar, como siempre, al alpiste aquí en Mano a Mano con el Plan Agropecuario.
Se desnuda para que la adore el sol. La melancolía de la tarde me ha ganado el corazón y se nubla de dudas. Son esos momentos en que uno se pone a reflexionar y alumbra una tormenta. Todo es tan tranquilo que el silencio.
Amigas y amigos, ha sido un gustazo haber compartido otra emisión de Mano a Mano con el Plan Agropecuario, llegando a lo largo y ancho del país a través de las diferentes señales por las que se emite este programa. También programa que queda disponible en la página del Plan Agropecuario, así como en el espacio de la institución en Spotify. Bueno, pueden acceder a todos los programas y escucharlos en el momento que ustedes lo deseen. Antes de terminar, queremos enviar un saludo afectuoso a la gente de La Estanzuela, que hace pocos días nos recibió, donde compartimos una mañana con el amigo Ernesto Restaino, que siempre es un placer compartir charlas con este técnico dedicado a la comunicación en esa estación experimental, siempre con su bonomía, forma un buen anfitrión siempre que vamos por ahí. Nosotros nos reencontramos la próxima semana en este mismo lugar. Hasta entonces.
Ángel que suspira boquiabierto entre nubes de algodón, junto con la luz de la mañana se despierta la razón y amanece la duda. De repente no puedo respirar, necesito un poco de libertad, que te alejes por un tiempo de mi lado, que me dejes en paz. Siempre fue mi manera de ser, no me trates de comprender, no hay nada que se pueda hacer, soy un poco paranoico, lo siento. Al ratito ya te empiezo a extrañar, me preocupa que te pueda perder. Necesito que te acerques a mí para sentir el calor de tu cuerpo. Un osito de peluche de Taiwán, una cáscara de nuez en el mar, suavecito como alfombra de piel, delicioso como el dulce de leche. Un osito de peluche de Taiwán, una cáscara de nuez en el mar, suavecito como alfombra de piel, delicioso como el dulce de leche. Un osito de peluche de Taiwán.
Nos encontramos la próxima semana para continuar compartiendo información y poniendo a disposición herramientas para mejorar la producción ganadera de nuestro país y de quienes producen. Plan Agropecuario, en el campo y con nuestra gente.